Comienza en Radio Marca Somos Deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte. Con toda la actualidad, la agenda deportiva de nuestra región, los protagonistas más destacados y las novedades del sector deportivo extremeño. Somos Fundación Jóvenes y Deporte. Somos Extremadura. Somos Deporte.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Somos Deporte, el espacio que todas las semanas llega a todos vosotros a través de Radio Marca y gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte desde la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura. A partir de ahora repasamos la actualidad del deporte extremeño. Un saludo de Antonio Doncel desde Radio Marca. Comenzamos Somos Deporte.
En Radio Marca Somos Deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte.
Y una de las grandes citas en el mundo del deporte en nuestra comunidad autónoma, pues va a tener lugar, va a empezar dentro de muy poquito tiempo. Estamos hablando del torneo de tenis femenino Ciudad de Don Benito, que en esta edición cumple su décima edición, es decir, ya una larga trayectoria en Don Benito. Para hablar de él está con nosotros Alex Romero, que es el director del torneo. Lógicamente, pues con lo poquito de que queda ya para comenzar, Alex, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Pues supongo que los nervios de cada edición y casi van aumentando cada año, ¿no?
Sí, con la misma ilusión que siempre, en este caso ya es la décima edición y bueno, pues lo que viene siendo todos los preparativos del torneo en cuanto a las instalaciones, adecuar las pistas, la sala de jugadoras, la sala de fisios, creo que es todos los preparativos de un gran evento.
Exactamente, de un gran evento que, como decimos, cumple su décima edición y que trae a Extremadura a una serie de tenistas femenina, porque el torneo hay que recordarlo que es femenino, que van a ser el futuro del tenis dentro de muy poquito tiempo, ¿no? Yo creo que muchas jugadoras lo tienen señalado en rojo en el calendario porque es un torneo muy importante. Alex, cuéntanos cómo va el tema de la categorización del torneo, porque es 35, ¿verdad?
Y llevamos ya un par de años en la máxima categoría, que hemos realizado nosotros, y bueno, la verdad es que y que se haya realizado en Extremadura, es un $35,000 en premios, y lo más importante es porque reparte 35 puntos para la campeona. Y 35 puntos guita son muchísimos puntos. Ahora, recientemente, ayer la prensa, que por ejemplo la campeona del año pasado, la británica Cathy Swan, este año acaba de ganar ayer la primera ronda en el cuadro principal de Wimbledon, ¿no? Entonces está en segunda ronda y estaba hace 11 meses estaba jugando aquí en Don Benito, ¿no? Y eso a nosotros nos llena de orgullo que jugadoras que hayan pasado por aquí sigan enseguida alcanzando las máximas cotas.
Exactamente, como señalabas, lo importante para las tenistas son esos 35 puntos WTA que otorga el torneo y también una muy buena cantidad de dinero en premios, ¿no? Yo creo que esa, a estas alturas también para las chicas es muy importante porque les sirve para seguir financiando los inicios de cada carrera.
Sí, así es. Como todo el mundo sabe, o tus oyentes, el tenis profesional es muy duro. Son muchas semanas viajando y aunque principalmente lo que más les interesa en este tipo de torneos son los puntos WTA, que duda cabe que toda aportación económica en premios le viene muy bien para jugar la semana siguiente.
Danos fechas, porque la presentación del torneo ha sido y da paso a unas jornadas en las que también, y ya la experiencia sirve para mucho, el calor va a ser importante, pero no es el primer año que el calor azota a Don Benito y este torneo, ¿verdad?
No, el calor, es evidente que hará calor, pero hace calor todos los veranos y evidentemente son jugadoras profesionales. Aprovecharemos las horas tempranas del día, empezando bastante temprano, y luego las últimas franjas de 2 horas de por la tarde, y no hay ni problema. Ellos tienen su zona de descanso y su hotel y está. O sea que no, en ese sentido no nos gustaría que hiciera un poquito menos calor, pero bueno, es verano y es lo que toca.
Es lo que toca. La Ciudad Deportiva de Don Benito, que es la sede del torneo, además tiene esa posibilidad, ¿no?, de aprovechar las primeras horas del día y también las últimas del día. Danos fechas. ¿Cuándo empieza la fase previa? ¿Cómo va a ser esa fase previa y cuándo empieza el cuadro general?
Pues la firma de jugadoras es el sábado 4, por lo tanto el sábado, incluso ya el viernes hay bastantes jugadoras por aquí entrenando, y el domingo y lunes se juegan los partidos de fase previa. Para el martes empezar partidos de cuadro final, martes, miércoles, primera ronda. También el martes comienza la modalidad de dobles, que es súper entretenida para los aficionados verla. Y el viernes serán los cuartos de final, el sábado las semifinales y el domingo 12 por la mañana la gran final individual.
La final de dobles el sábado junto a esas semifinales individuales, que sí ya son tradicionales. Yo creo que, y desde aquí se lo recomendamos, ¿verdad, Alex?, que la modalidad de dobles es cada vez más interesante y con las condiciones de la Ciudad Deportiva de Don Benito son espectaculares.
Sí, además son partidos muy, muy dinámicos porque se juega el mejor de 2 sets y en caso de empate un super tiebreak existe, se juega con punto de oro. A ser el punto de en iguales, quien gana el punto gana el juego, y bueno, lo hace bastante dinámico y muy atractivo para el público, ¿no?, que se nos acerca. Y en este caso también este año se televisan todos los partidos por video streaming, y bueno, eso también facilita para que a las jugadoras y sus familiares lo puedan ver, y luego todo el público en general que no puede pasarse a Don Benito pueda seguir todos los partidos en directo.
Exactamente, esa retransmisión vía streaming. También hay que recordar que la entrada a la Ciudad Deportiva es completamente libre y gratuita para todos los encuentros.
Sí, es de los pocos torneos tan profesionales y de esta categoría que así es, pero siempre nuestra filosofía ha sido acercar el tenis a la ciudadanía y que puedan disfrutarlo, y bueno, creemos que si es gratuito será más fácil que puedan disfrutar de cerca a estas jugadoras tan profesionales.
Y lógicamente también esa presencia de jugadoras. Si quieres empezamos por las internacionales, sobre todo también aquellas que los aficionados al mundo del tenis conocen por haber estado en otras ocasiones en Don Benito. El roster de jugadoras está ya establecido. ¿Quién nos puede interesar ver de las grandes favoritas?
Pues, por ejemplo, la última vez que chequeé la lista, que fue ayer, está, por ejemplo, la campeona de hace 3 años, la suiza Valentina Reiser, y la campeona de hace 2 años, la jugadora eslovaca Runcaková. Que, por ejemplo, Runcaková el año pasado jugó la final de la Billie Jean Cup con su país, perdiendo con Italia. O sea que un nivel bastante, bastante, bastante importante.
Son jugadoras que tienen ya un nombre en el circuito, ¿no? Eso ya hace que sea digno de ver los partidos, especialmente de ese tipo de jugadoras muy, muy asentadas. E incluso, yo creo que también recomendaría incluso que los entrenamientos de algunos días son espectaculares.
Sí, porque es que es la cercanía y es un evento que, como siempre digo y defiendo yo, es que es un evento de 9 días de competición. Hay pocos eventos en Extremadura que duren tanto, de eventos profesionales, y bueno, la verdad es que es un placer poder ver a las jugadoras, a los entrenadores, todo su ritual, cómo compiten, y durante 9 días aquí tan cerca en Don Benito y en un estadio magnífico como la Ciudad Deportiva del Dominitense Pedro Porro.
Lógicamente, en esa fase previa y a lo largo también del torneo habrá participación extremeña. Alex, cuéntanos cómo nuestras chicas van a estar en el torneo.
Pues tenemos siempre, en todas las ediciones que hago, siempre doy una invitación, en este caso a la fase previa, bueno, debido porque por el nivel del evento, ¿no? Entonces, por lo menos, en este caso va a venir la cacereña Ruth Torres a jugar la fase previa y, bueno, tendrá la oportunidad, que ya ha venido algún año más, de disfrutar de jugar en un evento profesional. Además, siempre la ponemos en la pista central para que pueda disfrutar de toda la experiencia de jugar en la pista central y, bueno, es una experiencia para ella y orgulloso de dar facilidades a deportistas extremeñas.
Por supuesto, esa será una de las grandes referencias también en esa fase previa en la que las jugadoras que también van a jugar, en este caso, la única extremeña que va a estar presente en el torneo. Para el fin de semana final, hablábamos de la modalidad individual y en dobles hay parejas que se crean para este torneo, pero hay parejas que vienen ya jugando juntas.
Sí, lo que pasa es que evidentemente es un torneo profesional, la firma está abierta hasta el lunes a las 12 de la mañana, entonces hasta que este próximo lunes a las 12 no firmen, esas jugadoras no sabemos qué pareja van a jugar. Normalmente son jugadoras del cuadro final, pero hasta que no pase esa fecha, como te he indicado, no sabemos quiénes son las 16 parejas que jugarán el dobles.
16 serán las que forman ese cuadro. Repetimos, Alex, si te parece, las semifinales serán el sábado, una por la mañana y otra por la tarde.
En principio la idea es jugar por la mañana, porque por la mañana es menos, mucho menos calor. Se va acumulando el calor por todo el día y por la mañana, en horas temprano, tipo 10, 11, todavía se puede jugar.
¿Y la gran final prevista?
Está prevista el domingo 10:30 de la mañana.
Domingo 10:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Don Benito será esa décima edición del Torneo Internacional de Tenis Femenino Ciudad de Don Benito. Alex, muchísima suerte, que todo salga pues tan bien como han salido las ediciones anteriores y que lógicamente los aficionados al tenis y al mundo del deporte disfruten. Yo creo que lo mejor es invitarlos a que se acerquen.
Sí, así es. Desde aquí, la verdad es que hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos, tanto de Don Benito en particular como de Extremadura en general, y luego gente de fuera de la región que así que otros años ha venido a ver el tenis y que se anime y venga a las pistas de la Ciudad Deportiva para ver jugar a estas magníficas jugadoras profesionales y disfrutar del maravilloso mundo del tenis.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Vale, muchas gracias, Antonio.
En Radio Marca somos deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte.
Y en Somos Deporte vamos a hablar de uno de los clubes que, bueno, al finalizar la temporada siempre hay que hacer balance. Vamos a hablar de judo, vamos a hablar del Estavia, uno de los grupos y de los equipos más punteros en cuanto a resultados de este año, y para charlar un ratito con esa actualidad del Estavia, tenemos con nosotros a Antonio Álvarez, que lleva uno de los miembros del club y responsable de la cantera del Estavia. Antonio, muy buenas, bienvenido de nuevo a Somos Deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
Pues, nada, queríamos hacer un poquito de balance de lo que ha sido la temporada del Estavia, y así para ir entrando en materia, ¿cómo la podríamos resumir en breve tiempo?
Pues yo creo que en general muy, muy, muy positiva, porque estamos empezando a ver resultados en la cantera, lo cual es súper importante para nosotros, y luego en la parte senior, en la élite del judo, tenemos ahí 3 medallas nacionales que son muy, muy importantes para nosotros, y hemos hecho un muy, muy buen papel en la Liga Nacional. Las chicas han quedado segundas, que ha sido históricamente es la mejor posición que hemos alcanzado con el equipo femenino, así es que no podemos decir otra cosa que ha sido una temporada positiva y muy buena.
Pues si te parece comenzamos analizando por la élite y luego nos vamos pues a un tema que controlas muchísimo mejor, como es la cantera, en la que el judo del Estavia también ha tenido muy buenos resultados. Hablar de Cristina Cabaña, de Dani Nieto y de Sara Fernández son tres puntales importantísimos de cara a que un club vaya creciendo, ¿no? No solo por las medallas con los títulos nacionales absolutos de Cristina y de Dani y ese bronce de Sara.
Sí, al final, aparte de, bueno, como decías, aparte de las medallas, son un referente para todo el club. Los chavales pues se miran en ellos, tienen la sensación y tienen esa sensación cercana de que esos objetivos que son ahora mismo para ellos pues tan lejanos, pero que son alcanzables. Entonces tienen ahí una referencia muy importante en el club, son de casa, se han criado aquí y bueno, pues eso para ellos es muy muy importante. De hecho lo miran con ilusión, lo miran con motivación y es eso, el referente, el horizonte en el que miran.
Esa situación de ser referente a la vez que competir al más alto nivel es muy complicado, ¿no? Supongo que la cabeza tiene que estar muy bien amueblada para esas circunstancias, ¿no? Que seas un referente y que niños y niñas estén pendientes absolutamente de todo lo que haces y lo que entrenas, especialmente cuando estás en Mérida, ¿no?
Sí, claro, además ellos cuando los tienen cerca, cuando vienen al club, cuando están con nosotros, pues más allá de lo meramente deportivo, miran el todo, ¿no? El cómo trabajan, la carrera, han estudiado carrera, tienen su vida profesional también ahí aparte, entonces eso para ellos es súper importante. Más ahora vamos a tener un stage el 17, 18 y 19 en Mérida, en el que van a hacer sesiones técnicas tanto Cristina como Dani, y eso para los chavales es súper ilusionante y siempre los miran como una referencia importante en su carrera, en su vida personal, en la profesional. Entonces es importante para nosotros tener ese tipo de referentes, porque además en el caso de Cristina, de Dani, de Sara, son gente muy, muy, muy cercana a los niños, que les gusta estar con ellos, entonces bueno, es importante para nosotros tenerlos como puntal del club.
Y yo creo que también con el tiempo, y no sé si es muy fundamental para el desarrollo de los niños y niñas, el que no solo se fijen en lo que es el judo, ¿no? Sino que también como referente es lo que señalabas de carrera universitaria, de fijarse en la otra parte del deporte, tanto descanso, alimentación, etcétera, etcétera, cada vez a los niños y niñas les llega mejor y les llega antes.
Claro, al final es el todo. Nosotros cuando entrenamos en el club, nosotros intentamos transmitir, aparte del judo, el físico, tal, pues valores, ¿no? Y Cristina, Dani, Sara los representan bastante bien. De hecho, a mí hay una cosa que me encanta en el club, que es los chavales, que ya son adolescentes y tal, cuando dicen, no, es que salir con mis amigos no me gusta tanto porque beben o fuman o tal, entonces también eso se educa dentro del club, ¿no? Que nosotros tenemos a referentes no solo Cristina, Dani o Sara, sino otro gente que son mayores ya en el club, que les enseñan eso, que hay que descansar, que hay que trabajar el día a día, que los resultados, bueno, pues llegarán o no, pero que lo importante es que entrenen, porque eso también les va a dar unos valores para su vida, ¿no? Para que puedan transmitir luego perfectamente a su vida, independientemente de que sean campeones o no. Pero bueno, en eso también trabajamos bastante y Cristina, Dani y Sara pues nos ayudan muchísimo, claro, porque ellos lo hacen súper bien. Son gente sana, que comen bien, que descansan, aparte de entrenar, sacan tiempo para estudiar, entonces bueno, eso es lo que es importante para nosotros, más allá de los resultados.
Eso que se llama un combo de buen deportista, ¿no? Que los resultados tienen mucho que ver, porque lógicamente los niños y niñas llegan a sus referentes porque tienen resultados deportivos, pero aparte de eso, la situación de irlos viendo también tan, tan cercanos hace que tengan más ilusión.
Sí, además nosotros trabajamos mucho con la frustración, porque el judo es un deporte muy complicado, especialmente la competición, y el transmitirles siempre que tienen que disfrutar del entrenamiento, del camino, de oye, pues hoy el descanso, de todo eso, más allá, mucho más allá de los resultados, porque eso sí que es lo importante, que se acostumbren a ser deportistas como tal, completos, no solo competidores, no solo campeones, porque de esos no hay tanto, sino que disfruten del deporte y de los valores que es el deporte y que nosotros como club intentamos transmitirles. Eso para nosotros es clave cuando hablamos de la cantera.
Pues si te parece, nos cuentas algo de lo que va a ser ese stage que hablabas en judo con Cristina y con Dani Nieto. ¿Cómo se puede poner en contacto para acercarse a ese stage? ¿Es cerrado, abierto? Cuéntanos.
Sí, es totalmente abierto. De hecho, las inscripciones están ahora mismo abiertas. Cristina y Dani lo están publicitando en sus redes sociales. Ahí hay un pequeño cuestionario que hay que rellenar por internet, hacer la inscripción y listo. Y venir a Mérida con muchas ganas, que tienen a dos referentes del judo nacional dando aquí, enseñándonos cómo hacen ellos las cosas, tanto en la parte técnica. Luego habrá un momento más de rondor y más de hacer judo con el resto de los compañeros. Y bueno, siempre, siempre es un placer y un orgullo verlos explicar cómo hacen ellos judo en su día a día y que le transmitan eso a la gente que quiere y le apetezca ir a verlos.
¿Qué fechas son?
17, 18 y 19 de julio.
17 al 19 de julio esa cita con los grandes del judo, no solo en Extremadura, sino también a nivel nacional e incluso internacional. En tu trabajo de cantera, ahora mismo, ¿cómo está la cantera del Estavia y cómo está la cantera del judo en Extremadura? Porque yo creo que ha ido creciendo y va a seguir creciendo.
Sí, creo que estamos tanto nosotros a nivel club como la federación, estamos en un buen momento. Nosotros, si algo está definiendo en los últimos años nuestra cantera, es el nivel de motivación, el nivel de compromiso, ¿no? Tenemos un grupo grande de chavales que han empezado a competir y que quieren competir y que están muy, muy, muy enganchados. Entrenan mucho, le echan muchas ganas, entonces eso hace que bueno, en algunos casos, como digo siempre, no siempre el trabajo está ligado a los resultados, pero en este caso además está viniendo acompañado de algunos resultados. Nosotros hemos tenido ahora medallas en cadete, incluso la semana pasada en infantil tuvimos un campeón en la Copa de España de Tortosa, hemos tenido medallas en el circuito de Copas de España, tenemos a Fran Ardila como número uno del ranking nacional en menos de 60 en cadete. Es decir, tenemos señales que nos indican que estamos haciendo un buen trabajo y que además tenemos un grupo muy comprometido, porque al final, aunque los resultados son individuales, porque el judo es un deporte individual, pero el trabajo que se hace es colectivo. Nadie, Fran no gana en una copa, o Alejandro que ganó el fin en Murcia, Nerea, no ganan sin el trabajo de sus compañeros que les apoyan todos los días, que trabajan con ellos y bueno, a ellos les llegan los resultados, pero trabajan todo, es fruto del trabajo de todo el equipo.
Alejandro Sánchez es el infantil del cual estabas hablando, el oro en la Supercopa de España infantil, que eso yo creo que también refuerza mucho, ¿no? El trabajo de todos, el que vean que el compañero al lado puede llevarse un oro en una competición tan importante, ¿no?
Claro, al final se tienen que dar muchos factores. Las competiciones de judo son muy complicadas porque al final yo siempre les digo lo mismo. Solo hay un campeón olímpico y solo hay un campeón siempre y aún así ese campeón habrá perdido más combates seguramente en su vida de los que habrá ganado. El judo es muy complicado, pero es verdad que las medallas sí que les dan ese extra de motivación, también a sus compañeros de decir, pues entrenamos lo mismo que entrena Alejandro y entonces nosotros también podemos estar ahí. Y es verdad que le das un puntito de motivación extra a todo el equipo.
Pues supongo que con ese balance de temporada los resultados van a seguir llegando para el caso de los élite y también en el caso de la cantera. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros y acercarnos a la actualidad del Estavia. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
En Radio Marca somos deporte. El espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte.
Y en Somos Deporte vamos a hablar de natación y vamos a hablar de una buena noticia dentro del mundo de la natación y relacionado pues con nuestro invitado, con César Castro, que lo tenemos con nosotros para charlar un ratito de una, como decía, muy buena noticia, ya que la Federación Española de Natación hizo pública la convocatoria de los 28 nadadores para el Campeonato de Europa que se va a celebrar en París. Así es que lo primero, César, enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, muchas gracias.
¿Qué tal? Bien, supongo que contento, ¿no?
Bien, la verdad que bastante satisfecho. Después de todo el año que hemos tenido el año pasado y cómo ha ido pues llegar a esta competición y creo al final pues los resultados hayan acompañado, pues que te queda muy, muy buen sabor de boca.
La mínima la habías logrado pues hace muy pocas fechas. ¿Eso te daba mucha, mucha esperanza?
¿Cómo? ¿Perdona?
Te decía que sí, las mínimas para el europeo te daban mucha, mucha esperanza.
Bueno, al final la mínima pues estaba bastante cerca dentro de lo que cabe en el 200, por ejemplo, porque ya era por encima de mi marca y sabíamos que pues era accesible. Pero bueno, la preparación que habíamos estado haciendo había sido un poco más enfocada en el 100 y no la veíamos ninguna locura tampoco.
Estuviste muy cerquita del oro, ¿no? En el Nacional de Palma.
Sí, bueno, al final el 100 libre son pruebas cortas, hay poca diferencia muchas veces entre posiciones y al final pues en una llegada mismamente pues se te puede ir el primer o segundo puesto. Llegamos bastante justo, fue plata y bueno, muy contento con la marca y también con la posición.
El bajar de 48 en los 100 supongo que se sentó muy bien, ¿no?
Hombre, al final nadie en España lo había hecho hasta ahora y en la misma competición vamos dos personas y lo logramos, pues es algo que es un poco histórico y que pues eso llena de satisfacción al final.
En 100 metros, bueno, hablar de 26 centésimas, que es lo que te sacó Lucas Oeck, pues es mucho o poco, ¿cómo lo viste el resultado final?
Bueno, al final es eso lo que le decía, en cuestión de la llegada se puede llegar a ir una décima, dos décimas, como en este caso, y al final en el deporte pues eso se mide en cuestión de centésimas, de detalles, y para mí al final pues el resultado fue positivo dentro de lo que cabe.
Ya mismo está ese europeo que será en agosto, como decimos, en París. Ahora mismo, ¿en qué momento estás? Porque después de ese campeonato de España, supongo que el tema de intentar lo más rápido posible recuperar, ¿no?
Sí, la intención es volver otra vez, vuelta a los entrenos, tener cuidado con el hombro que no recaigamos después de todo el estrés y el esfuerzo de la competición. Y pues nada, enfocar a eso, a sumar otra vez volumen e intentar llegar en la mejor versión posible a París.
¿Y esa mejor versión posible, con qué te hace soñar?
Bueno, creo que tenemos un equipo de relevo bastante fuerte, tanto en el 4x2 como en el 4x100, y creo que van a ser pruebas en las que vamos a poder estar disputando finales y ser optimistas, la verdad.
Ese disputar las finales, ¿es el objetivo, como se suele decir, mínimo, y a partir de ahí todo lo que venga va a ser importante o estar por encima de los cuatro primeros?
Bueno, al final es un poco el objetivo ese, llegar a la final y disputar la final. Para disputar la final, poder luchar por las medallas, poder estar ahí en la lucha en cuarta, quinta posición, necesita estar en la final. Entonces, como el objetivo principal es meterlo en final y luego en la final pues ver hasta dónde podemos llegar. Yo creo que nos podemos sorprender a nosotros mismos, así que no habría que marcarse ningún límite, simplemente ver hasta dónde podemos llegar.
Eso te quita presión, ¿no? El decir, bueno, esa situación de hasta dónde podamos llegar, simplemente, y para la cabeza viene muy bien, ¿no?
Sí, al final nosotros no somos pues el país a mirar o no se esperaría nada de nosotros. Entonces, pues cuando no tienes los focos apuntándote también puedes trabajar más tranquilo y un poco más a tu manera y estar, pues eso, más relajado.
Eso, también cuando llegas a una competición de este tipo, el llegar sin presión es muy, muy interesante y lógicamente todo el mundo lo busca. Además de ese europeo, ¿qué objetivos tienes para esta segunda parte de la temporada?
Bueno, al final la temporada se terminaría ahí ya en el europeo. Después de eso ya sería empezar vacaciones y empezar a enfocar ya la temporada que viene.
Ajá, y cómo qué balance hacemos de esta temporada, teniendo en cuenta, como no puede ser de otra manera, que eso importante, que es el europeo, todavía queda pendiente.
Bueno, ha sido una temporada movidita después de venir un año sin nadar. Hemos tenido pues eso, bastantes recaídillas con el hombro y nos ha costado pues encontrar un poquitín, por así decirlo, el equilibrio para conseguir la continuidad y la eficiencia que hemos estado teniendo estos últimos semanas y meses. Y luego, pues bueno, rematar con todo este trabajo que ha sido bastante intenso con una clasificación para el europeo, pues, por así decirlo, quedaría recompensado, pero bueno, todavía nos queda también el europeo, así que vamos a por ello y ver qué brocha final le ponemos.
Y como se suele decir, paso a paso, ¿no? Mucho más en tus circunstancias en las que siempre ahí peleando con el hombro, pero eso te hace estar un poquito más fuerte de cabeza, ¿no?
Sí, bueno, al final no nos pilla de nuevo, es una situación pues por la que pues ya hemos vivido en muchas ocasiones y con la que pues tendremos que aprender a convivir en un futuro siempre, pues porque al final la situación con los hombros es la que es y ya está, simplemente pues saber gestionarlo y controlar mucho las cargas sobre todo.
Esa es una de las cuestiones importantísimas. Pues César, muchísimas gracias, muchísima suerte de cara a ese Campeonato de Europa que se va a celebrar en París en el próximo mes de agosto y lógicamente toda la suerte del mundo, que salga todo muy bien. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Pues esto ha sido todo. Volvemos la semana que viene para acercarte la actualidad del deporte extremeño desde aquí, desde Radio Marca y gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte. Un saludo de Antonio Doncel. Volvemos la semana que viene.
En Radio Marca Somos Deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte. Con toda la actualidad, la agenda deportiva de nuestra región, los protagonistas más destacados y las novedades del sector deportivo extremeño. Somos Fundación Jóvenes y Deporte. Somos Extremadura. Somos Deporte.